En este episodio de estreno, mi socio Ronald Rocha invitó a Joao, un empresario que nos cuenta de dónde le vino la inspiración para crear y desarrollar su idea de negocio en Nicaragua.
Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Joao Mucholo. Lo tenemos hoy en la casa de One7 con AE Consulting, un espacio en donde estamos tratando de conectar con gente como Joao, emprendedores que saben de negocios, que lo han llevado a la práctica, que nos pueden compartir muchísimo. Joao Mucholo tiene poco más de 20 años de estar en Nicaragua. Ya él dice que es más nica que el gallo pinto. Extremadamente elocuente y bien extrovertido en su manera de ser. ¿Qué ha aprendido hasta la fecha en tu vida profesional? Háblanos de quién era Joao y quién es el Joao de ahora.
Gracias Ronald por la invitación. Vamos a ver cómo nos va, aquí vamos a ir agarrando vuelo. Empecé, yo siempre he sido bien acelerado, bien motivado, pues no necesito cuerda de nadie y así es como, así he sido, sigo siendo en mi vida empresarial, ¿verdad? Y entonces yo arranqué hace 19 años, o sea, casi 20 años, arranqué con Sushiito, el restaurante Sushiito en Nicaragua, sin saber nada, tenía 23 o 24 años, no sabía nada de negocio, había estudiado en la universidad y había tenido un trabajo en una empresa americana en los Estados Unidos, pero de cómo emprender no sabía absolutamente nada, era un ignorante completo, lo que sí tenía era ganas de salir adelante y de que me fuera bien, ¿verdad? Que fuera exitoso. Y arranqué ese restaurante a punta de pulmón, corazón, poco cerebro. Entonces eran muchas ganas de salir adelante, muy poco conocimiento de negocios. Y así ha sido toda mi vida, ¿verdad? Pues mucho pulmón, mucho corazón, no tanto cerebro. Hasta cierto punto logré manejarlo así, ¿verdad? La vida empresarial. Llegó un punto que cuando ya tenía tres restaurantes que sí sentí que llegué a un techo y que no lograba manejar tres ubicaciones diferentes, no lograba manejar la gente, las complejidades de... Y no, para mí es súper complejo, ¿verdad? El tema de contabilidad y eso no me entra en la cabeza. Entonces ya llegó un punto que ya me tenía que profesionalizar un poco más, ¿verdad? Entonces ya empecé a educarme, meterme a cursos, meterme a organizaciones que de verdad me ayudaran a sobrepasar ese techo que había encontrado, ¿verdad? En el tema de cuando llegué a tres restaurantes. Y ahí fui educándome un poco más en el tema de negocio, ¿verdad? Un poco más de finanzas, un poco más de contabilidad, muchos recursos humanos. Y aprendiendo con los golpes, ¿verdad? Fui aprendiendo con los golpes y ahí la vida me fue dando mis traguitos de humildad, ¿verdad? Pues yo decía, aquí yo restaurante que abro, restaurante que la pego, ¿verdad? Yo tengo el olfato muy bueno, pero muy pronto, yo creo, es más, fue a mi cuarto restaurante fue que no me fue bien, el quinto tampoco me fue bien y fueron golpes de cash bien duros para mi empresa. Entonces me di cuenta que no era solo olfato, ¿verdad? Que tenía que ser mi estado financiero, ver que si hacía sentido abrir ese restaurante, si los alquileres y mis pronósticos de ventas estaban de acuerdo con los porcentajes que podía tener. Entonces, con el tiempo me fui educando a que de verdad tenía que ser una combinación de cerebro y corazón, ¿verdad? Sigo siendo mucho más corazón que cerebro, pero ya hay una combinación mucho mayor. ¿Te contesté tu pregunta o...?
Sí, claro. O sea, excelente. La verdad que nos estás contando algo que es el proceso de yo creo que casi todos los emprendedores y que muchas veces la gente ignora y a veces mucho corazón, pero poco orden, ¿verdad? Que eso fue como una de las grandes cosas que creo que aprendiste, el llevar un orden y en que necesitas estas cosas para poder seguir adelante. Y llegas hasta un techo y descubrís que necesitas otras nuevas cosas, herramientas o conocimientos que te llevan a mucho más. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que entonces, o sea, vos cómo llegás a concebir un negocio, o sea, ¿cuál es el proceso que seguís? ¿Es netamente instintivo ahora o realmente ya tenés una estructura para decir, este es un buen negocio, esto no es un buen negocio?
Ve, yo creo que es mucho de fluir, ¿verdad? Entonces, las ideas se me ocurren a cada rato. No, o sea, hay veces que me entusiasmo y después a los 5 días ya bye, entusiasmo porque la pensé y la verdad que ya no, pero es mucho de fluir, ¿verdad? Entonces, si uno está en el camino correcto, yo siento que las cosas como que le van cayendo, y yo soy mucho de Dios, entonces yo siento que Dios te tira las cosas en el camino que necesitas y el camino que es equivocado pues te pone trabas, ¿verdad? Entonces soy mucho eso de escuchar a Dios, al universo, a lo que ustedes quieran, a como le quieran poner, para mí es Dios, de escuchar a ver si voy en el camino correcto, ¿verdad? Y también todo lo tiro a mi esposa, o sea, mi esposa es bien sabia en esos términos, me dice, me suena, no me suena, ella como que me va guiando, y también tengo ciertos mentores ya de negocios, no emocionales como mi esposa, pero ya de negocios que también acudo a ellos, y mentores y compañeros que han emprendido en otras cosas, pero que han emprendido y han sido exitosos. Entonces también lo veo con ellos, y una vez ya veo que de verdad hay algo ahí, lo dejo fluir, hay algo ahí, y ya después también meto un poco de números a la cuestión, ¿verdad? Okay, entonces, ¿cómo pinta el futuro? ¿Vale la pena la... Se pueden usar palabras simpáticas aquí, ¿sí? O sea, ¿vale la pena la cachimbeada o no vale la pena la cachimbeada? Entonces, si es muy poca utilidad, ¿para qué? Mejor me enfoco en algo que el esfuerzo va a ser igual, pero que la remuneración va a ser mucho mejor. Entonces, eso ha ido cambiando. Antes era puro feeling y que si se siente bien y la intuición, me tiro al abismo. Ahora le meto un poco más de recomendaciones de amigos, de cómo ven, hay algo que yo no estoy viendo. Y después de esas cosas también, o al mismo tiempo que esas cosas, también le meto números a ver si están haciendo sentido los números, qué tipo de competencia hay en el mercado, algo, también temas culturales de las empresas, ¿verdad? La cultura tiene mucho que ver, entonces si hay temas culturales que me hacen sentido, que a la gente le va a gustar, también lo tomo mucho en consideración. Entonces, son un sinnúmero de cosas que entran en consideración, pero que tengo un orden de cómo verlo, realmente no, pero son cosas que ya pasan por experiencia, te pondría así.
Claro, y de lo que rescato que vos mencionás, se nota un hombre de familia, si lo dejás sobre, si comenzás a dialogarlo con tu esposa, eso habla mucho de vos, ¿verdad? Y también el hecho de que vos sentís que no tenés un orden, pero de lo que decís, sí suena que tenés cierto orden, tal vez nace naturalmente, ¿verdad? Y luego lo vas pasando por diferentes filtros que te ayudan realmente a llegar a decir, esto es lo que voy a hacer o no es lo que voy a hacer del todo. Entonces,
correcto.
Y es bien interesante, la verdad que muchos emprendedores, como decíamos, ¿no? Nacen con corazón y luego se van educando y van viendo de que necesitan un proceso de filtro. Ya no sea algo tan estructurado, pero sí necesitas filtros, necesitas que alguien más te ayude a verlo desde otra perspectiva y ver realmente si vale o no vale la pena. Me trae a otra pregunta bien interesante, que como vamos evolucionando, sería bien, bien interesante escuchar a qué atribuís vos el éxito en los negocios. Y en este caso, en tus negocios.
Ve, en los míos, te diría... A ver, dos cosas se me vienen a la mente, Ronald. Uno, que yo no creo en la suerte, pero sí, qué sé yo, en el destino y eso. Se me ocurrió en el momento... Por ejemplo, Sushito. Usemos Sushito de ejemplo. No existía competencia de sushi en el mercado Nica. A mí se me ocurrió la vaina. La mayoría de la gente me decía, estás loco, qué sushi. En Nicaragua es solo gallo pinto y tajada. ¿Qué va a estar haciendo la gente comiendo sushi, ¿verdad? Pero yo decía, pero si no hay competencia, está de moda en el mundo, yo sí creo que va a pegar. Entonces, no necesariamente suerte, pero pues caí bien parado, ¿verdad? O sea, era el único, no había más competencia, no había lugar para más de uno, la verdad. Hubieron otros que intentaron y podría haber sido el primero, como que la pegué más duro, y los otros no lograron, no había mercado para más en aquel entonces. Entonces, eso te diría uno, ¿ah? Y la otra cosa, y por lo menos en mi caso, es que yo trabajo, creo yo, en mi opinión, yo trabajo mucho más del resto de la gente. Sí tengo un motor y un tanque de oxígeno o de gasolina que es un poco mayor a lo común de lo que yo he visto. Entonces, sí le meto ganas, le meto velocidad, no la ando pensando mucho. Yo soy, soy mucho de disparar, ¿verdad? La pienso rápido, ¡pah!, pego el disparo, y si la pego, la pego, y si no la pego, pues me arrepiento y yo, jodido, disparé muy temprano. Hay veces que no me ha servido esa metodología, pero eso es quien soy yo, ¿verdad? Yo disparo rápido. Entonces, a veces no me ha servido, pero muchas veces me ha servido muy bien, ¿verdad? Mucho, y mucha gente, cuando estoy hablando con franquicias o qué sé yo, ven ese dinamismo, esa energía, esa disparadera o esa fregadera de que, hey, haceme caso, lo ven como algo positivo. Entonces te diría que esa, no hay mayor ciencia en la manera que yo hago las cosas, es ayuda de Dios porque caigo bien parado, y lo otro que chambeo con ganas.
Buenísimo, sí, o sea, le pones corazón a las cosas. Como decís, tenés un tanque tan grande que te permite empujarla y empujarla, y aunque una que otra te salga por fuera, pero la pegas en alguna, ¿verdad?
En alguna la pego, así es.
Ahora, ya cayendo un poco a la realidad que estamos viviendo hoy en día, pues vos sabes, ha venido a revolucionar el mundo de mil y un maneras. ¿Cuál ha sido la estrategia que estás utilizando en tus negocios?
Ok, aquí apartémoslo porque son dos negocios, ¿verdad? Lo que te puedo hablar. Primero los restaurantes, que es uno, y el otro es la agencia de bienes raíces a la cual me dedico hoy en día, ¿verdad? Entonces, usemos el ejemplo de los restaurantes. Ahí es un enfoque muy sencillo, porque los restaurantes y todo lo que tenga que ver, que hay gente alrededor, ha sido afectado, ¿verdad? Por esta pandemia. Y el enfoque con los restaurantes es muy sencillo, ¿verdad? Sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es el indicador? Es pegarle el punto de equilibrio. ¿Verdad? Hagamos qué es lo que tenemos que hacer para pegar el punto de equilibrio, porque ¿qué pucha vamos a hacer? Entonces, es meterle el acelerador hasta donde no podás, pero al mismo tiempo meterle el breque hasta donde no podás, que suena como que no hace sentido, ¿verdad? Pero es promocionar tu producto hasta, qué sé yo, en la venta de chicle, para de gastar. Entonces, reducí gastos, pedí descuentos hasta donde no podás. Entonces, es sobrevivir, porque esto no va a durar para siempre. No sabemos hasta cuándo, pero no va a durar para siempre. Y entonces, sobrevivir, porque mucha gente no va a sobrevivir. Entonces, los que sobrevivan van a tener una posición privilegiada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Y en el tema de bienes raíces, la mayoría te dicen, puchica, por estas agencias no deben estar vendiendo nada. Y sí, pues mucha gente se echa para atrás y dice, aquí yo no voy a comprar nada porque hay mucha incertidumbre, pero mucha otra gente también se lanza a comprar porque las cosas están baratas. Entonces, mi estrategia es, ok, si antes estaba haciendo ciertas cosas para vender propiedades en la playa de Nicaragua, voy a duplicar mis esfuerzos, duplicar mi mercadeo, duplicar mi llamadera a clientes, duplicar mi exposición y intentar agarrar mercado y llegarle a más gente. Entonces, esta es la segunda crisis que vivimos en Nicaragua en 2 años. En la primera crisis me fue muy bien porque eso es lo que hice. Mientras habían tranques y todo eso, yo mandaba correos, yo mandaba, hacía publicidad, mientras todo el mundo cruzó de brazos y dijo, aquí se acabó la fiesta. Y me fue extremadamente bien porque yo tengo familia, yo tampoco es que yo tengo que alimentar a mis hijos.
Así mismo.
Y tengo que salir adelante, no me puedo dar el gusto de parar de trabajar. Tengo que alimentar a mis hijos y tengo sueños, etcétera, que los quiero cumplir. Entonces, tengo que meter el acelerador si quiero salir adelante. Y en esta otra crisis, pues no hay diferencia. Es otro enemigo, pongámosle así, pero la misma vaina. Entonces, meter el acelerador. Antes, si mandaba un correo a la semana, yo mando dos. Si antes estaba en redes sociales una vez al día, todo el posteo doble. Aunque la gente diga, ve, me estás mandando mucha chuchada, no me importa, a mí no funciona. Y esa es mi metodología en bien raíces.
Buenísimo. Y, o sea, rescatando un poco lo que decís, lo de los restaurantes, que realmente es un negocio que se ha visto súper afectado, sobre todo por el tema de que, o sea, no puedes tener una casa, la gente todavía la puede comprar, no, porque necesita dónde ir a vivir o dónde ir a alquilar, pero un restaurante, o sea, se volvió casi que un lujo, básicamente, pero no por ello quiere decir que vamos a detenernos. Y lo que rescato de lo que dijiste, que es el aspecto de renegociar, o sea, tocar a esos diferentes tipos de proveedores que tenés y decirle, oye, podemos tal vez renegociar cuánto me estás dando el salmón, a cuánto me estás dando los diferentes tipos de insumos que vos necesitas. Y eso es importante, sobre todo en esta época, el estar seguro de que existen posibilidades, solo sentarse a buscarlas, ¿verdad? Que con ello, vos, dos recomendaciones que le daría a empresarios o emprendedores que podrían considerar en este momento para poder enfrentar este tipo de cambios.
Bien, no sé si dos, te voy a decir lo que me viene a la mente, ¿verdad?
Adelante. Entre más...
La mascarilla primero, como los aviones. Tenemos que ponernos la mascarilla primero, porque si no sobrevive la empresa, no vamos a ser un recurso para nadie. La idea es sobrevivir. Entonces, por lo menos pegarle ese punto de equilibrio. ¿Qué cosas tengo que hacer drásticas para poder pegarle ese punto de equilibrio? Y si significa, hay que tener un lado muy humano, ¿verdad? Pero tenemos que poner la mascarilla primero para poder ser un recurso para los otros. Y eso, antes del tema de empresa, va con nuestro, como líderes o como personas también. Como persona yo me tengo que poner la mascarilla, o sea, tengo que estar en un buen estado físico, mental, de salud, etcétera, para ser un recurso para la gente. Porque si yo estoy mal, no soy un recurso para nadie. Entonces, diría eso, mascarilla primero. El cash ahorita, cuando el cash se acaba el juego. Entonces, es mantener el cash hasta con las uñas, ¿verdad? Siempre dar la cara. O sea, si vamos a quedar mal con proveedores, si vamos a quedar mal con gente, démosla, porque todos estamos en línea, ¿verdad? Todos estamos en una situación similar. Entonces, dar la cara y decir, ve, entendeme, te voy a pagar, pero tengo que sobrevivir para que tengamos una relación a largo plazo, porque si no sobrevivo, olvídate, va a ser una relación de muy corto plazo. Eso también te diría todos nuestros colaboradores, pues las empresas que tienen varios colaboradores, es hora de comunicar el doble. Si antes hablábamos, es más, si no hablábamos con nuestra gente, pues empezar a hablar con nuestra gente, porque hay que ponernos el sombrero humano y tenemos que medir la temperatura de nuestros colaboradores, ¿verdad? No, y ahora, cuando digo temperatura, no la temperatura si están enfermos, ¿no? Sino ver cuál es tu estado mental, cómo estás, cómo te puedo ayudar, qué es lo que estoy haciendo yo como empresa, estar comunicando constantemente para que el panorama esté un poco más claro, porque hay mucha incertidumbre en el mundo. Entonces, aclaremos un poco, quitemos la neblina un poquito para ayudar a nuestra gente. Y creo, ¿cuántas te dije ahí? Voy con tres, ¿verdad?
Sí, vamos por tres.
Y creo que es... Pues sí, ahora lo último que te diría es que hay muchas oportunidades. En estas crisis hay muchas oportunidades. Entonces, sobrevivir es el enfoque, pero no cegarse, ¿verdad? Porque hay muchas oportunidades, ¿verdad? Las cosas están baratas, hay gente que necesita mucha ayuda, que uno los puede comprar o ayudar. No sé, hay muchas oportunidades en el mercado en todos los sentidos.
Sí, y comparto mucho con vos el hecho de que sí hay muchas oportunidades y están naciendo nuevas oportunidades que la gente las había tenido ignoradas totalmente, como el trabajar desde casa. O sea, muchas empresas se dieron cuenta de que, sí, en serio, pueden trabajar desde su casa la gente. Hay algunas que no se pueden por obvias razones, ¿verdad? O sea, si tu cocinero no va al restaurante, lógicamente no puede cocinarte. Pero aún así, pues, tal vez hacemos la cocina más pequeña y ya sin salón. Por poner ejemplos, ¿verdad? Hay que, ahorita las estrategias están a la orden del día y sí, definitivamente hay que ponernos al sombrero humano, como decís, que es súper importante. No olvidar que el capital humano, al fin y al cabo, es también parte de lo que mueve la empresa en sí. Ahora, yo, cambiando un poco de tema para ya entrar un poquito más a las ligerezas de la vida, quiero que me menciones, y pensala bien, dos libros, si acaso, o tal vez dos personas que te han inspirado y por qué. Pueden ser dos libros o dos personas, o dos libros y dos personas, pero que te hayan inspirado y por qué te inspiraron.
Ok, está difícil. Los libros están más fáciles. Lo del inspirado, pues... empecemos con los libros. Mira, yo no sé si dos. Yo no soy bueno con cuando me limitas, no me gusta.
Adelante,
déjame decirte algunos que me han gustado mucho y hay unos también que los estoy leyendo ahorita que me están fascinando y todo esto los voy a tirar. Mira, me gusta mucho Shoe Dog de Phil Knight, que es la historia de Nike. Y te voy a decir la razón por qué me gusta. Porque uno se da cuenta que hasta esos gigantes empezaron chiquitos y hasta esos gigantes las cagaban a cada rato. ¿Verdad? Ese hombre nunca tenía cash, como que la empresa siempre estaba a punto de quebrar. Por no sé cuántas mil veces estaba a punto de quebrar y el maestro seguía dándole, y ahí salió y ahora es ese gigante. Eso me fascinó de Shoe Dog. La biografía, y me he dado cuenta que me gustan mucho las biografías. La biografía de Steve Jobs me fascinó por la razón, la razón por qué me fascinó es el poder de enfoque de ese hombre, ¿ya? Que era una persona sumamente enfocada y sabía lo que quería y ahí iba, no se movía ni para la izquierda ni para la derecha, ahí ven su enfoque y ahí quedó, y eso me fascinó de ese libro. Otro libro que me gustó muchísimo y lo leí, fue el primer libro que leí más de una vez y fue antes de meterme a este tema de bienes raíces, fue el libro The One Thing. Lo que me gustó es la razón fue porque me permitió dejar pensar en grande. Me dijo, podés pensar en grande y no te abrumes porque solo enfocate en las cosas más importantes o en la cosa más importante, entonces te permite pensar en grande con eso. Y ahorita, pues, el último que estoy leyendo, que todavía no he terminado, pero no lo puedo dejar de leer, es el libro del ex CEO de Disney, que The Ride of a Lifetime, que vi que Bill Gates lo recomendó, que Bill Gates dijo, no sabía que Bill Gates tiene una página web que recomienda libros y cosas. Entonces me metí y el tipo dijo, Bill Gates dijo, no pude dejar de leer ese libro. Entonces dije, ok, lo voy a chequear y de acuerdo, no puedo dejar de leer ese libro. Y la razón, porque son consejos hay consejos a través del libro y son sumamente prácticos, pues, de ser buena gente, hablar con la gente, enseñar tu lado humano, no tengas miedo de pensar en grande. Entonces, muy, muy, muy bonito el libro. Esos son los libros que me vienen a la mente que podría recomendar. Hay un montón más, pero ahí te lo dejo en cuatro. Pues.
Buenísimo, ¿no? Y como vos decís, o sea, libros realmente hay muchísimos, pero siempre es bonito saber cuáles te han impactado, porque al fin y al cabo, los libros, la verdad que son la razón por la cual muchos emprendedores logran enderezar su camino y realmente apuntar hacia una dirección real, ¿verdad? Que a mí como vos, igual, o sea, leer libros fue y ha sido la única razón por la cual yo he elegido el camino del emprendedurismo, pues, el camino de salir a buscar cómo ser tu propio dueño de tu tiempo, de tu dinero y de tu vida. Uh-huh. Tomar realmente riendas del asunto. Ya yo hago, para ir finalizando, y la cereza del pastel, ¿verdad? Sería, si pudiese ir a un punto de la historia humana, ¿dónde iría y por qué? Buena la pregunta.
Sí, que me la han hecho antes, que qué haría diferente o a dónde irías, no sé qué. Lo que te diría, a mí solo me da curiosidad el futuro. Me da curiosidad el futuro. El pasado, pues ya pasó. Y si me preguntas a mí, si pudiera escoger, pues yo escojo lo mismo, lo que estoy viviendo ahorita. Yo estoy muy, muy feliz de donde estoy. Estoy muy feliz de lo que he escogido. Estoy muy feliz de los aprendizajes, de los tropiezos, de las lecciones de la vida. Entonces, si tuviera, y es la única opción que tengo, es estar en mi presente y vivir el día a día. Pero mal un pepino el pasado, todo lo que pasó, pues tal vez regresaría, le daría un par de galletazos a un par de gente que verdad la cagó. No de mi vida, pero de la historia, ¿verdad? De Hitler y todos esos pendejetes. Pero ya me da curiosidad el presente y, perdón, me da curiosidad el futuro, pero estoy muy bien con todos los regalos que he tenido en mi vida actual, en el presente. Entonces no iría a ningún lado.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!